Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia por todas las ondas de Radio Martí. Ahora expandiendo nuestro horario de 3 a 4 de la tarde. Muchísimas gracias por esta linda audiencia. Gracias también a todos los que están en sintonía ahora a través de nuestras emisoras, así como todas en nuestros portales en Instagram, también en YouTube y también desde luego pues en Facebook Live. En la tarde de hoy pues indudablemente vamos tras noticias que tenemos que cubrirla por obligación, porque tenemos que darle al pueblo de Cuba la información que ese régimen le niega y le desvirtúa mediante una prensa controlada. Hay situaciones que se están produciendo en la región que dependen y van a depender mucho del fin que tengan de ese equilibrio que trata el régimen de La Habana de tener con ciertos y determinados factores que incluyen los beneficios que reciben tanto de las mesas de negociaciones en el caso de Colombia y sus fuertes lazos con la guerrilla del ELN, así como de la FARC, así como que también con las fuerzas combinadas que hoy están tratando de pisotear el poder en Venezuela. Quiero darle las gracias a mi técnico de sonido, Delfín Coca, que está aquí con nosotros como todos los días. También a mi productor Miguel Sánchez y sin más quiero presentarles a un invitado muy especial para mí. Muy especial para mí porque lo considero uno de los mejores periodistas colombianos que existen en este momento. También es un gran activista, no solamente en el orden de Colombia, sino en el orden internacional, defensor de esta nación norteamericana. Fue mi director de noticias en Radio Caracol y para mí es un verdadero orgullo que tenga yo en este estudio detrás la noticia a Jaime Flores. Bienvenido, Jaime. Un placer tenerte aquí.
Es gratísimo poder estar en tu programa, Cari. Es un placer, es un privilegio. Y quiero felicitarte por esa memoria. Yo ni me acordaba de los de Radio Caracol hace ya tanto tiempo.
Sí, pero yo sí me acordaba porque justamente hay momentos bonitos en la vida que uno nunca olvida y siempre se aprende mucho, Jaime, contigo. Y hablaba de la situación que de pronto saltó de una forma cruel y ante todo a través de ti. Quiero brindarle mi más sentido pésame a todo el pueblo colombiano, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que viven dentro y fuera de Colombia por este terrible acto demoníaco, de violencia, terrorista, que cegó la vida de tantas personas en una escuela de cadete. Un acto que, como te digo, nos explotó en el rostro cuando menos lo esperábamos, o lo esperaban ustedes.
Hombre, Cari, de alguna forma sí lo esperábamos, o por lo menos no lo descartábamos. Esta muerte de 21 muchachos y estos 68 heridos que quedaron después de ese cobardísimo atentado, ellos quieren justificarlo diciendo que es un acto legítimo de guerra. No es un acto legítimo de guerra, no puede haber un acto legítimo de guerra cuando el blanco son 20 jóvenes, o qué sé yo, cuántos más había ahí que hubieran podido resultar víctimas de esto, que estaban siendo preparados para servir a sus comunidades, inclusive algunos extranjeros. Había una muchacha ecuatoriana, sí. Había algunos muchachos panameños, que no estaban ahí para aprender tácticas de guerra, ni estaban ahí para aprender la defensa del país, ni nada de estas cosas que la guerrilla quiere utilizar como argumentos para justificar lo que es absolutamente injustificable. Eran muchachos que estaban aprendiendo allí cómo servir mejor, cómo prestar servicios de policía, cómo proteger la seguridad de las personas frente a la criminalidad común, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero, de alguna forma, Cari, árbol que nace torcido nunca su rama endereza. Y esto sucede al milímetro, letra por letra, con lo que ha sido el mal llamado proceso de paz que nos ha llevado a los colombianos a hacer más grave un problema que ya teníamos de descompensación de nuestras fuerzas militares con unas fuerzas guerrilleras, uh-huh, en una lucha siempre desigual, en la que pues un gobierno fallido, que fue el gobierno del presidente Santos, decidió darle una equiparar de alguna manera a las fuerzas legítimas con las fuerzas irregulares. Lamentablemente le vendieron a Colombia, y todavía hay una gran un grupo muy significativo de colombianos que cree esa falacia. El ceder, el doblegarse ante el narcoterrorismo, ellos lo consideran paz. Y el defender las instituciones, que es la obligación constitucional de las Fuerzas Armadas, ellos lo consideran guerra. En ese momento, por ejemplo, cuando el país, también una cantidad significativa de colombianos, le están pidiendo al presidente Duque y a su gobierno que tome acciones enérgicas contra estos bandidos, contra estos sinvergüenzas, contra estos criminales, hay gente que dice: no podemos perder el camino de la paz. La pregunta que uno tiene que hacerse, y la única que cabe, Cari, es: ¿cuál paz? ¿Cuál
Pero
paz?
Es que los que perdieron el camino de la supuesta paz fueron ellos, que luego del magnífico éxito, porque déjame decirte, y tú sabes que por años yo trabajé primero en RCN, después en Caracol, siempre he estado muy vinculada al tema de Colombia y respeto muchísimo el sufrimiento del pueblo colombiano desde hace muchísimos años. Y cuando se planteó este problema, yo dije: Dios mío, será verdaderamente una luz en el camino que nos quite esta guerrilla cuentapropista de encima, porque se convirtieron en cuentapropistas.
Sí, 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 sí.
Ahí la ideología, con tiro fijo y su toalla en el hombro, las zonas de despeje, lo que fueron cediendo y cediendo distintos presidentes colombianos. Y tenemos el caso de Pastrana, que fue uno de los que más se dio cuando se dio en las zonas de despeje, uh-huh, que la usaron después, pues indudablemente, para engrandecerse, enriquecerse.
Para rearmarse.
Y tener una zona de despeje que nadie tocaba para crear ellos sus bolsones de tráfico de droga,
claro,
y de consumo y manufacturación de la droga. Ahora bien, yo me pregunto, justamente en La Habana, Cuba, yo me pregunté, estuvieron cuatro años, casi cinco, dándole la vuelta a la noria, no llegaban a ningún final, y fueron avalados por la antigua administración del presidente Barack Obama. Pero yo me preguntaba también, ¿por qué brindarles este camino cuando ya Álvaro Uribe los tenía acorralados, desmantelados? ¿Qué pasó con Juan Manuel Santos? ¿Por qué ese retroceso cuando ellos estaban diezmados y la mayoría de sus cabecillas estaban fuera de el territorio nacional humano?
Porque hay un ingrediente muy poderoso en todo esto, Cari, que es el narcotráfico. No olvidemos que las FARC ya no son un grupo guerrillero, las FARC son un grupo narcoterrorista. No son, uh-huh, otra cosa. Si tú analizas esos cuatro años que tú mencionabas de negociaciones en La Habana entre las FARC y el gobierno de Colombia, una de las cosas que se hablaba inicialmente era que nada estaba aprobado hasta que todo no estuviera aprobado. Pero hay una excepción a eso, y es que en los primeros meses de las negociaciones, la guerrilla de las FARC consigue que el gobierno colombiano apruebe y de inmediato implemente una cesación de las fumigaciones aéreas contra los cultivos de coca.
Uh-huh.
Con argumentos de tipo humanitario y de salud y no sé qué más cosas. ¿Qué lograron con eso? Y las estadísticas así lo demuestran. Un incremento de casi el 60% en los cultivos de coca.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque, además, ¿qué tiene que ver la guerrilla con la defensa ambiental y la defensa del bienestar de las personas que están en la zona, los cultivos de coca y todo lo demás?
Pero ahí es donde viene la pregunta. ¿Por qué le decían que sí a todo? ¿Por qué en La Habana? Porque, mira, La Habana también es el marco más adecuado para que se lleva adelante este tipo de proceso turbio, y que tú sabes que la prensa no va a cuestionar, que la prensa no va a poder tener acceso a esas famosas ruedas de prensa que ellos hacían y que eran nada más que lo que ellos querían hablar, y no habían preguntas incómodas.
A ver, Cari, yo lo voy a decir, yo no tengo cómo probarlo, pero no sería la primera vez que esto sucede en Cuba, pero yo estoy absolutamente convencido de que existen videos comprometedores de cada uno de esos miembros de la mesa de negociaciones por parte del gobierno colombiano. De esos videos que consiguen hacer, le dan un poco más de alcohol
como la llamada
a algunas personas,
que graban.
En fin, todo ese tipo de cosas. Y que después utilizan para chantajear a estas personas. Yo conozco, por ejemplo, al señor Humberto de la Calle, lo conozco muy bien. En RCN tuvimos la oportunidad de coincidir en varias ocasiones. Sé del tipo de persona que es. Y me costaba trabajo creer que el tipo soportaba una serie de humillaciones por parte de estos guerrilleros, mucho más allá de lo que yo reconocía como su capacidad de soportar ese tipo de cosas. Y nunca pude entender cómo él no se paraba, como se paraba antes en otro tipo de cosas, y decía, no, un momentito, yo no voy a soportar esto. A mí no me cabe la menor duda de que debe haber algún tipo de cosa comprometedora que deben estar utilizando para chantajear a todo este tipo de personas y para poder conseguir que su comportamiento hubiera sido ese comportamiento fácil de llevar que impidió que estas cosas se pararan en el momento en que tenían que pararse. El gobierno colombiano comete un gravísimo error permitiendo que esas negociaciones de paz se llevaran a cabo en Cuba. Entre otras cosas porque lo que se espera de un país colaborador en ese tipo de cosas es una absoluta, absoluta independencia.
Totalmente.
En el caso de Cuba no podemos decir eso, es decir, no había una independencia de Cuba.
No,
Cuba
es más, estaba... te puedo agregar, porque tenemos fotos y hay videos de que ellos durante el tiempo que estuvieron allí, cuando la mesa cesaba, eran los vacacionistas más divertidos, bueno, en yates, en buceos, en fiestas, y eso no se produce en un país garante, en un país verdaderamente neutral, independiente, sino se produce en un país amigo de socios de socios de crímenes. Vamos.
Le pregunté en una oportunidad al ex embajador de Colombia en Washington por qué habían escogido Cuba, sabiendo todo eso. Y él me dijo, la razón es porque teníamos tres opciones. Teníamos Noruega, Venezuela y Cuba. Noruega era geográficamente muy difícil, prácticamente logísticamente imposible por la distancia y todo lo demás. Y entre Cuba y Venezuela, por difícil que parezca creerlo, era mucho peor Venezuela en materia de independencia, en materia de garante imparcial. Era peor Venezuela que Cuba. No tuvimos más remedio que escoger Cuba. Y ahí se fue todo al pozo sin fondo de la ineficacia. En fin, terminamos firmando una negociación de paz que no nos ha conducido a la paz, que ha conducido a una desmovilización carísima de un grupo muy limitado de guerrilleros, que nos ha obligado a meterlos al Congreso, donde nunca deberían haber llegado, que hemos tenido que tragarnos unos sapos enormes, y todavía tenemos una disidencia de las FARC, que en cualquier momento puede ser más grande que las FARC, que se supone que habían negociado la paz con el gobierno de Colombia.
Justamente antes de que se produjera este miserable acto de terror en esta escuela de cadetes, Timoshenko desde la selva estaba como que muy molesto con todo lo que había ocurrido en las últimas horas en Colombia, y no justamente estábamos hablando porque todavía no se había producido. Aparentemente ellos aspiraban a mucho más. Aparentemente ellos en mente tenían, y como él no pudo ser parte de ese beneplácito, pues se volvió a ir para la selva. Y dijo palabras muy fuertes, dijo, nunca debimos haber entregado las armas. Y como a las 48 horas se produce este atentado, que por cierto, cuando ocurrió, y te invito a los cubanos de la isla a que escuchen la reacción del presidente Duque en el momento en que le exige a la tiranía cubana la entrega de todos los elementos que están supuestamente sentados en La Habana para una paz del ELN.
En lo que se llamaba la mesa de La Habana con el ELN, hemos invocado no solamente la gravedad de los hechos ocurridos, el llamado del Consejo de Seguridad, de la CIDH, y también, por supuesto, las acciones que han tomado las autoridades judiciales en Colombia para que se reactiven rápidamente esas órdenes de captura y además se hagan las solicitudes de extradición. Por eso hacemos un llamado respetuoso al gobierno cubano para que proceda con las órdenes de extradición y puedan entregar las autoridades colombianas a los responsables de esa organización para que paguen las penas que se merecen por ese execrable hecho.
Bien, ahora viene la pregunta, luego de que te leo este titular, los negociadores del Ejército de Liberación Nacional en Cuba creen que Bogotá debe garantizarles el retorno a Colombia.
Ahí tenemos dos cosas, Cari. Una es pues lo que establecen los hechos y la reacción que Colombia tiene derecho a ejecutar, y además lo que establece la legislación internacional en materia de criminales internacionales buscados con circulares rojas de la Policía Internacional, la Interpol. Vale la pena destacar también que por primera vez, de manera además muy expedita, Colombia ha obtenido el apoyo a esta iniciativa por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Correcto.
Pero por otro lado están unos protocolos que se firmaron entre el gobierno de Colombia y el ELN, que fueron los que dieron el punto de partida a esta negociación, y en ellos se establecen esos protocolos en caso de que se suspendan las negociaciones, Colombia tiene la obligación de garantizar el regreso de esos guerrilleros a Colombia y tiene que garantizar también el cese de actividades militares en las zonas donde van a reintegrarse pues a su actividad ilegal los guerrilleros por un plazo de 72 horas. Existe una opción adicional que sería el regreso de esos guerrilleros a través de Venezuela. No es ningún secreto para nadie que el gobierno tanto de Chávez como de Maduro se ha prestado para servir de refugio a guerrilleros de todos los grupos colombianos, tanto de la FARC como del ELN, como de grupos menores, que andan por Venezuela como Pedro por su casa, que son protegidos inclusive por las autoridades de ese país. Luego existe esa opción. A mí no me cabe duda que el gobierno de Colombia pues tiene que cumplir con esos protocolos, pero una vez cumpliendo con los protocolos y una vez cesadas esas 72 horas, el gobierno de Colombia está en la obligación de seguir cumpliendo con su obligación constitucional, que es garantizar la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos y perseguir a los culpables, y que además lo admitieron oficialmente, de un crimen tan lamentable.
Bueno, La Habana, a través de su canciller, ¿no?, del supuesto canciller de la tiranía, Bruno Rodríguez Parrilla, dijo que justamente hablando de los protocolos, que ellos se mantenían actualizados de los protocolos y cumplimentando los protocolos ante la suspensión de un proceso de paz. Pero como bien dijo tu presidente, el presidente colombiano, el presidente de todos los colombianos, Iván Duque, aquí no se rompió un diálogo. Él no había todavía puesto las condiciones como presidente actual de Colombia de estar dentro del diálogo. Eso venía heredado del gobierno de Juan Manuel Santos. Aquí lo que se rompía era un hecho lamentable que había motivado y que ellos mismos, el Ejército de Liberación Nacional, y aquí es donde yo difiero de esto que ellos acaban de declarar prácticamente desde La Habana. Dice que el equipo de paz del Ejército de Liberación Nacional se desenmarca del atentado y pide salvoconductos a Colombia. Y la reacción del presidente Duque la vamos a escuchar hace apenas unas horas con relación a todo esta escalada, este forcejeo que hay entre La Habana y Colombia.
...de la Cancillería cubana, donde dicen que van a activar los protocolos de ruptura que se habían acordado anteriormente con otro gobierno. Yo quiero dejarle claro y hacerle un llamado respetuoso a ese gobierno. Lo que se presentó esta semana no es una diferencia, no es la ruptura de ningún diálogo, porque nosotros no habíamos hecho presencia en esa mesa esperando que liberaran los secuestrados y que cesaran los ataques terroristas. Lo que se presentó no fue una diferencia de opinión. Lo que se presentó fue un acto criminal, violador de los derechos humanos, y ningún acto de esa naturaleza amerita ningún protocolo que evite que se haga justicia. Por eso le pedimos a ese gobierno que entregue a esos criminales para que se haga justicia.
Ahora, Cari, creer que el gobierno de Cuba va a colaborar con el gobierno de Colombia o de cualquier otro país para entregar a unos terroristas que a lo largo de toda esta historia de la guerrilla en Colombia han servido los intereses de Cuba, me parece que requiere de una cantidad inconmensurable de ingenuidad. Habría que recordar que desde que la guerrilla nace hace ya casi 60 años, viene apoyada por el gobierno de Cuba. Es totalmente. Decir, la guerrilla tenía en Colombia, como lo tuvo en Bolivia, como lo tuvo
adiestrada,
en Ecuador,
apoyada, en suministrada.
En Brasil, en toda América Latina, servía el propósito de llevar la revolución cubana a cada uno de nuestros países. Esa era la misión del Che Guevara, inclusive en toda América Latina.
Muchos Vietnam.
De manera, exactamente. De manera que, pues, esto no es nuevo, esto no tiene nada que ver con el inicio o el no inicio de unas negociaciones de paz. Esta ha sido la política de Cuba a nivel no solamente latinoamericano, sino a nivel global. De manera, es más, hay un antecedente durante el gobierno del presidente Turbay en Colombia entre el año 70 y 74, uh-huh, si mal no estoy. El gobierno de Colombia rompe relaciones con La Habana justamente porque se comprueba que había un apoyo del gobierno cubano, de la Revolución Cubana, a los grupos guerrilleros en Colombia. El gobierno de Colombia está también de alguna forma maniatado porque el gobierno de Colombia no se puede dar el lujo, como quisiera, eventualmente de romper unas relaciones con Cuba, porque eso tendría un costo político muy grande en territorio colombiano. Pero que esto sí va a poner de manifiesto ante la opinión pública internacional, sobre todo cuando hay decisiones que apoyan a Colombia por parte tanto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si Cuba no colabora con Colombia y sobre todo no colabora con la justicia, que es lo que estamos pidiendo, es decir, no estamos pidiendo nada más allá de llevar ante las cortes, ante las autoridades competentes, a los responsables de un crimen tan execrable como este que cegó la vida de 21 personas y dejó a 68 más heridas en Bogotá. Si Cuba no colabora con la justicia, va a quedar el papel de Cuba ante los organismos internacionales claramente establecido como un país que patrocina el terrorismo.
Y ahí es donde viene, el cierre de este programa con una pregunta. Cuba fue sacada por Barack Obama de la lista de terroristas. Y mi pregunta rápida, ¿debe ser regresada nuevamente?
Debe ser regresada nuevamente. El año pasado, cuando tuvimos oportunidad de tener en el teatro Manuel Artime al presidente Trump, el presidente prometió que volvería a poner a Cuba en esa lista.
Bien, ya estamos tras la noticia, hemos ido tras ella, ni más ni menos que con el magnífico periodista, analista internacional, Jaime Flores. Es algo más que un periodista, Jaime Flores es una Biblia, porque conoce la historia de su país como conoce la historia de los Estados Unidos. Gracias, Jaime. Para una próxima oportunidad te quiero aquí al lado mío, como siempre. Un placer tenerte.
Gracias.
Bien, vámonos ahora a una breve pausa. Regresamos con mucho más detrás la noticia. Venezuela, tema caliente también, para allá vamos.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad, con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de Vista, de lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación les fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Bien, ya estamos de regreso. Esto para que se sepa que es en vivo. Estamos de regreso en Tras la Noticia. Hoy es enero 22 del año 2019. Y seguimos Tras la Noticia porque indudablemente mañana es un día muy especial para Venezuela. Y si de Venezuela se trata, pues indudablemente nadie mejor para compartir este espacio conmigo, brindar sus criterios, una mujer periodista cubana, venezolana de origen cubano, una analista internacional, una mujer de luces increíbles, y me refiero a mi querida amiga periodista y una mujer de mucho temple, Lourdes Jubieta. Bienvenida y feliz año.
Felicidades, Karen, gracias por esa presentación tan generosa conmigo, mi amiga querida, gracias por tenerme en tu programa, y más en un momento tan importante, tú siempre brindándonos ese apoyo a todos los venezolanos que estamos pues en la desesperada lucha por recuperar nuestra democracia y nuestra libertad.
Bien, Lourdes, vamos a compartir micrófonos y teléfono con también el general venezolano, el general venezolano Carlos Julio Peñalosa, perdón, que es que me siento un poquito como que fuera de lugar aquí en este momento, ¿no? Peñalosa, el general venezolano Peñalosa fue comandante del ejército desde el año 89 al 91, ingeniero eléctrico, máster, desde luego, es para mí pues un honor pues compartir contigo, Lourdes, y con el general Peñalosa esta crisis que está atravesando ya por más de dos décadas y media el pueblo venezolano. Todo comenzó con la llegada al poder de Hugo Chávez y hemos visto que indudablemente pues se ha ido alargando, ¿no?, el término de la libertad y la democracia para el pueblo venezolano. Peñalosa, general Peñalosa, bienvenido a Tras la Noticia. Muchísimas gracias por compartir con nosotros.
Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme.
Bien, comienzo con las ladies, con las señoras primero. Lourdes, ¿qué esperas para mañana? Porque hay muchas expectativas con Guaidó. Ha recibido un amplio apoyo. De hecho, acaba en este momento, pues, ante Naciones Unidas, ante la OEA, perdón, la Asamblea Nacional de Venezuela, ha nombrado a su propio representante ante la Organización de Estados Americanos. ¿Qué esperas tú de lo que puede ocurrir mañana? Hay quienes dicen que Guaidó ya debió haberse nombrado el presidente interino. Hay una amplia manifestación llamada a las calles mañana. ayer hubo una especie de conato militar y fueron arrestados y no se sabe el destino, el paradero de los militares arrestados. Dame tu visión de todo esto que está ocurriendo para luego más tarde ir con el general Peñalosa.
Como no, un gran saludo al general Peñalosa, mis respetos como siempre, uno de esos hola, generales hola. Institucionales, encantada general de saludarlo y feliz de compartir este espacio con usted. Bueno, mira, Cari, yo creo que por primera vez en mucho tiempo tenemos una ruta definida donde la Asamblea Nacional como única institución reconocida y con además con un origen que la dignifica y la legaliza, como son más de 14 millones de votos, ¿no?, de venezolanos que votaron por esta Asamblea Nacional, tenemos una ruta que está tomando medidas cautelosas en dos aspectos fundamentales. El primero, aclarar que están funcionando como asamblea, y segundo, que es no generar expectativas falsas en la población, como ha ocurrido en otros momentos, en los que hemos creído pues que la salida va a ser de ese régimen, va a ser de manera inmediata o como consecuencia de una actuación, cuando pues no ha sido así, y esto también ha desmoralizado mucho a la oposición y a los venezolanos. Yo creo que es un momento muy importante, se han logrado cosas importantísimas en los últimos tiempos. En primer lugar, desde la administración del presidente Trump, que sin duda, de las administraciones republicanas y demócratas que hemos tenido en estos 20 años, casi 20 años de este régimen castrochavista en Venezuela, la administración del presidente Trump ha sido sin lugar a dudas la que ha tomado la posición más enérgica frente al régimen, ¿no? Más contundente. Llámense las sanciones, llámense la posición desde el punto de vista político, de manera que por ahí tenemos un respaldo que antes no teníamos, ¿no? En segundo lugar, tenemos una figura como el joven diputado Guaidó, que está ejerciendo un papel muy difícil en Venezuela, y que está logrando además agrupar a sectores que han estado divididos por muchísimo tiempo por distintos motivos, ya sean políticos o de visiones distintas, ¿no?, de cómo salir de esta crisis política que tenemos en Venezuela. De manera que yo creo que es el comienzo del fin de una situación donde los venezolanos pues están a merced de un grupo de personas que a través de las armas, pues por supuesto, tienen sometidos a un pueblo completo. Yo creo que se están alineando en este momento los factores que son importantes para lograr una transición política en Venezuela. Con respecto a ponerse la banda el señor Guaidó antes o después, yo recuerdo los sucesos del 11 de abril del año 2002, donde por la premura de ponerle también la banda al señor Carmona, aquello fue un fracaso. Yo no creo que es hora de ponerle la banda, esa hora llegará. Yo creo que es el momento de estar en una ruta para llegar a ponerse la banda de manera efectiva, ¿no? Y el nombramiento de un representante de la Asamblea en la OEA obedece a que, como tú sabes, en las próximas semanas, por iniciativa del régimen chavista, Venezuela tendría que salir de la OEA. Y lo que se está tratando de evitar con esto es precisamente que Venezuela salga de la OEA.
La silla vacía.
Estime esa petición.
Sí, se está evitando la silla vacía y que la silla ocupe el verdadero protagónico, ¿no?, del pueblo venezolano.
Correctamente.
General Peñalosa, la Iglesia Católica, y usted es militar, fue militar durante muchísimo tiempo, retirado hoy, desde el año 89, comandante del ejército hasta el año 91. La Iglesia Católica Venezolana ha pedido a policías y militares del país, en un comunicado que acaba de divulgarse hoy martes, que protejan a los manifestantes que marchan mañana miércoles en todo el país para denunciar que Nicolás Maduro usurpa la presidencia y pedir fin a la severa crisis que agobia el país. Deme su criterio, ¿hasta dónde esta petición de la Iglesia Católica? Y estamos hablando de que ha sido una iglesia muy proactiva en todo momento, y mis respetos por esa iglesia que está a favor de los fieles y no de los infieles. sea escuchada por los grupos violentos que vemos diariamente maltratando a la población y ejecutando a veces a través de actos de violencia a determinados líderes o estudiantes que están en las calles manifestando pacíficamente.
¿Estáis de acuerdo con la posición de la Iglesia? La Iglesia es una institución muy respetada en Venezuela y en realidad prácticamente en los últimos años siempre he estado con la defensa de la democracia, de manera que no es sorprendente esta posición. Inclusive hemos visto en el pasado reciente que ha habido incluso diferencia con el Vaticano, con el Papa actual, sobre ciertas posiciones. De manera que se le agradece a la Iglesia y compartimos su posición.
Bien, indudablemente aquí hay algo que llama mucho la atención. Ayer fueron arrestados 27 militares venezolanos que fueron involucrados en un alzamiento contra Maduro. Hay personas que dicen que esto fue un auto golpe dado por el gobierno para crear un conflicto mayor y poder justificar toda una serie de atropellos que hemos visto en muchos videos. Con relación a esto, el jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, dijo a los militares en un video que se difundió precisamente hoy martes, que lo invitaba no a dar un golpe de Estado o hacer uso de las armas, sino a no hacerlo. No te estamos pidiendo que dispares, todo lo contrario. Te estamos pidiendo que no nos dispares, que defiendas junto a nosotros el derecho de nuestro pueblo, señaló Guaidó en el mensaje. El antichavismo ha reiterado que volverá a las calles este día 23, justamente cuando se cumplen 61 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. ¿Podría esto significar, ya que estamos hablando de fechas simbólicas, Lourdes, podíamos hacer una simbiosis, se podía producir como que mañana mismo algo que diera el traste con esta violencia y este terror, este éxodo por primera vez de un pueblo que se ha diezmado no solamente por hambre, sino en el orden numérico, abandonando el país, uno de los más ricos de el Suramérica?
Bueno, fíjate, el que el día 23 de enero tenga un significado especial para los venezolanos es indudable, ¿no? Ese fue el camino lo que fue la entrada a la democracia en Venezuela después de una dictadura, como tú mencionabas, del general Marcos Pérez Jiménez. Ahora, que sea una fecha mañana determinante en este proceso que nosotros estamos... Mira, el tema de nosotros los venezolanos, ¿no? Queremos, porque como tú bien lo has descrito, tenemos unos años de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de separación familiar, de hambre, de persecución, de muerte, que queremos una salida rápida, inmediata, queremos ya, que sea ya. Y esto es un camino que yo creo que se inicia de manera contundente mañana. Mañana es el principio de muchas cosas más. A menos que, bueno, claro, lanzando aquel tarot, que a mí no me gusta, pero bueno, lanzando el tarot, bueno, que se presentaran algún tipo de situaciones que no podamos medir en este momento, que llevaran a un cambio, sea a través de una renuncia o de un golpe de Estado, en fin. En todo caso, lo que los venezolanos queremos es salir de esta situación con el menor costo con el menor costo de vidas posible. Yo creo que sería esta enfocada la Asamblea Nacional, tratando de buscar una ruta donde con el tema militar, pues buscar que se sumen, como bien explicabas en ese video del diputado Guaidó, ¿no? Por supuesto, lo que ha sido la agenda ha sido, Cari, lo hemos hablado en otras oportunidades, sanciones, internacionales, reconocimiento internacional, la Asamblea Nacional operando y la calle, ¿no? Y algo importante es que efectivamente la calle se ha venido activando en los últimos días. Entonces todo eso va sumando como como llenando esos puntos de la agenda para llegar al momento de esa esperada transición. Ahora, sin duda, y eso quizá lo pueda explicar muchísimo mejor que yo el general Peñalosa, es que el tema militar tiene un punto fundamental en esta ecuación, porque lo que mantiene todavía al régimen allí es precisamente esa institución.
Precisamente, general Peñalosa, a usted va dirigida mi pregunta. ¿Es posible que luego, porque indudablemente luego de que el grupo de 27 militares de la Guardia Nacional asaltara a la madrugada el puesto militar de Cotiza y ha estado encabezado por el sargento José Gregorio Bandre, pues, y que fue respaldado por la zona, pues se ha incrementado, ¿no?, el estado de violencia en el país? Viene esta marcha. Hay un estado ya de violencia que se caracteriza por la forma en que actúan todos estos miembros de la Guardia Nacional, esa pretoriana guardia privada de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, de todos ellos. ¿Ve usted en el día de mañana un acontecimiento que marque la diferencia, que usted pueda decir el ejército venezolano, el ejército que respeta la nación, se comportó como tal, o qué espera usted, general?
Bueno, mañana puede pasar cualquier cosa, no es predecible, aunque en líneas generales coincido con lo que dijo Lourdes. No, nadie puede, ni el tarot, ni nada, ni con magia negra sabremos qué va a pasar mañana. Sí sabemos lo que pasó antier, y nos lleva un poco el recuerdo a lo que pasó hace 61 años, ¿no? Es algo y es reminiscente, no es que es idéntico, pero esto en diciembre de ese, un mes antes de que ocurriera la salida de Pérez Jiménez, pues hubo una elección fraudulenta que se adjudicó el dictador Pérez Jiménez. Poco después empezaron a ocurrir situaciones en los cuarteles que terminaron el primero de enero con un intento de alzamiento militar que Pérez Jiménez logró dominar, pero el 23 de enero se tuvo que ir porque se estableció un paro nacional indefinido, y en el segundo día de ese paro Pérez Jiménez se fue. Yo creo que estamos en un camino similar, ojalá que no haya violencia, pero allí uno nunca sabe. La libertad, uno quisiera que fuera, se obtuviera en paz, pero muchas veces es casi inevitable algún grado de violencia. Ojalá que no ocurra, y si ocurre, que sea el menor, con menores daños que en otras oportunidades.
Lourdes, esto sucede en momento en que el Grupo de Lima, y ahora se han sumado algunos países del Caribe, le han dado la espalda total y absolutamente. El único país que hasta ahora, aparte de los reconocidos amigos de esa tiranía, es en México, que ha sorprendido a muchos con su actitud, pero bueno, ahí está López Obrador. Es un momento donde todas las fuerzas, la Unión Europea, las Naciones Unidas, la OEA, el Grupo de Lima, en fin, todas las fuerzas democráticas de la región le han dado la espalda a esta nueva manera de tomar el poder mediante un fraude total y absoluto de Nicolás Maduro. Este es un momento muy propicio porque también se acaban de producir unas declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en apoyo al pueblo venezolano. O sea, hay toda una serie de factores que están influenciando y preocupados y vigilantes de lo que puede ocurrir en Venezuela. ¿Puede cambiar esto el rumbo? Porque no estamos hablando de qué es lo que ocurrió hace 5 años atrás, 3 años atrás, cuando el pueblo se tiraba a la calle y todo el mundo miraba de costado, pero no se involucraban y ahora están involucrados. Dame tu criterio.
Bueno, por eso te decía que este es un momento donde pareciera que las estrellas están alineadas, y por eso te hablaba de la administración del presidente Trump. En otros momentos que hemos tenido protestas importantes en Venezuela y circunstancias que nos pudieron haber llevado a una transición, teníamos a un sujeto como Thomas Shannon en el Departamento de Estado y una administración como la del presidente Obama que privilegió sus intereses de sus relaciones con Cuba sacrificando la democracia en Venezuela. Eso es una realidad, nos guste, no nos guste o medios nos guste. Esta es la primera vez que tenemos una administración que está rodilla en tierra, como lo dijo hoy el presidente, el vicepresidente Pence, o ayer como le dijo uno de los principales asesores de la administración del presidente Trump, que es el señor Bolton. Entonces, ¿A dónde voy? Efectivamente, este es un momento en que tenemos una institución legítimamente constituida, la única que tenemos, no existe otra. Aquí no hay caminos verdes, aquí no hay gobiernos en el exilio, aquí no hay nada en el exilio. La salida de Venezuela sale desde Venezuela. Nuevamente, nos guste, les guste a los que tengan agendas, otro tipo de agendas. Mira, Cari, este es el momento de la libertad y de la democracia de Venezuela. Este es el momento en el que existe una posibilidad real de poder lograr una transición en Venezuela. Recuérdate que esto es un régimen donde manda el crimen organizado. Tenemos carteles del narcotráfico, tenemos a los castrocomunistas metidos dentro de la institución castrense ordenando en la inteligencia, en las representaciones diplomáticas, en la identificación extranjería nuestra en Venezuela. Tenemos a los chinos, tenemos compromisos con los rusos, los turcos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una situación sumamente difícil, que no es solamente aspirar a que mañana se salga todo. Eso no va a ser así. Y el que diga eso es un tremendo irresponsable. Esto es una situación que pasa por una negociación geoestratégica, además. Mira, China está en su peor momento económico en 28 años. China tiene importantísimos intereses en Venezuela. Una negociación de Estados Unidos que tiene que pasar por Estados Unidos, nuevamente nos guste o no, la salud, la democrática de Venezuela pasa por Estados Unidos, por una negociación. Y te voy a decir algo, que China esté en esa situación. En la salida de Estados Unidos de Siria es otra situación, porque acuérdate que Rusia tiene los intereses allí. Son muchísimas cosas que podríamos hablar que serían que en este momento influyen en el tema venezolano. Mas, sin embargo, te insisto, sanciones, apoyar a la Asamblea Nacional y calle. Eso es lo que determina frente a la comunidad internacional que nosotros verdaderamente estamos listos para esa transición y ahí venga el apoyo.
General Peñalosa, viendo todo lo que ya hemos conversado, todo el apoyo que está recibiendo el pueblo venezolano y las fuerzas cívicas que apoyan la libertad y la democracia, ¿cree usted que por primera vez en muchísimos años el ejército de Venezuela, en las fuerzas combinadas de aire, mar y tierra, puedan jugar un factor definitivo? Porque indudablemente van a tener a la corta o a la larga que jugar un factor o a favor o en contra del pueblo. Y no quiero una adivinanza, sino quiero que usted, como un militar de carrera que ha conocido, que tiene que conocer todavía colegas suyos, me dé su criterio. ¿Es posible que sigan siendo sordos y ciegos y estén envalentonados por un poder que hoy lo tienen y mañana lo pierden? Y ahí está esa tiranía cubana que descabeza y no da explicaciones cuando lo hace. ¿Cree usted que en este momento las Fuerzas Armadas de Venezuela puedan cambiar el rumbo del país en favor de la democracia y la libertad?
Sí, no es que solamente que creo, es que estoy seguro que eso es lo que va a ocurrir. Realmente, si unidades élite de la Guardia Nacional, porque la unidad que se movió hace dos días y de la Guardia fue una unidad de fuerzas especiales que salió y se robó las armas. Incautó las armas en su comando, luego fueron a Petare, a otro comando de la Guardia, y sacaron armas, y luego se fueron a Cotiza a buscar más armas y a tratar de tener más gente, porque yo creo que la intención era ir un poco más allá. Esto iba a servir como un detonador. Sin embargo, el gobierno se movió rápidamente y logró cercarlos antes de que pudieran salir de Cotiza. ¿Qué, a dónde voy yo con esto? La Guardia Nacional es la fuerza en Venezuela, que es una policía nacional, y es la que está entre los militares, es la que está más cercana al gobierno, a Maduro y a todo, y al chavismo. Han sido los defensores a ultranza, pese a que inicialmente Chávez los iba a eliminar. Las otras fuerzas no es que son totalmente enemigas del gobierno, pero el gobierno no les tiene confianza. Y yo puedo asegurarte que hay una mayoría de oficiales en las otras tres fuerzas, que son el ejército, la marina y la aviación, que realmente pronto van a tomar acciones, a menos que un día, y ojalá que ocurra pronto, Maduro y su grupo decidan hacer lo que hizo Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958, que es irse en la madrugada para no morir en Miraflores, porque el siguiente paso, si se quedaban ahí, los iban a matar.
Bien, quedó una pregunta, Lourdes, y te la voy a hacer a ti. ¿Tú crees que la tiranía castrista, la tiranía cubana, porque a pesar de que ahí hay una persona que se llama Díaz-Canel, sabemos que quien mueve los hilos es el Partido Comunista y el partido está gobernado por Raúl Castro, se va a desprender tan fácilmente de la joya de la corona de la cual ha vivido desde hace más de dos décadas?
Bueno, la joya de la corona en este momento está totalmente arruinada. Ya han saqueado a la joya de la corona al mismísimo estilo castrista, es decir, los chulos de América. Y veo solamente lo siguiente. Ante una situación en Venezuela de salida del poder de este régimen, como siempre, los cubocastristas van a negociar, se van a ir, como hemos visto en otros escenarios internacionales, y se buscarán a otro país a quien estudiar, que hay unos cuantos por ahí que todavía le siguen.
Muchísimas gracias a mi querida periodista y analista política internacional, Lourdes Jubieta. También las gracias al general Peñalosa. Muchísimas gracias también a Jaime Flores, gracias. Periodista. Hemos tenido un programa donde hemos tratado de cubrir para el pueblo de Cuba, para que conozca las distintas vertientes de las dos crisis que hay en este momento y que redundan sobre el territorio nacional cubano, cómplice de toda esta violencia en la región. Que tengan todos muy buenas tardes. Los dejo con el boletín de noticias. A continuación, las noticias como son con Amado Gil. Regresamos mañana.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami. De lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta.
en los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.